Te presentamos nuestra nueva plataforma audiovisual 2.0, Play UD. Queremos adaptarnos a las nuevas formas de consumo y acercar el día a día de la Unión Deportiva Las Palmas a todos los aficionados. Sigue UD Radio y UDTV, sus partidos en directo, entrevistas exclusivas y todo el contenido de la Unión Deportiva que te puedas imaginar, además de otras disciplinas deportivas. Recuerda suscribirte y aprovecha nuestros 2 meses gratis en playud.udelaspalmas.es.
Señoras y señores, estamos estrenando la otra mitad del día. Nuestros relojes marcan el mediodía en Canarias. Les hablamos desde una ciudad abierta al mar y abierta a todas las culturas, Las Palmas de Gran Canaria. Siguen en la frecuencia de UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Les habla Jorge Alemán y les doy encantado la bienvenida al club. A todos los que nos siguen a través de la radio o a través de internet en cualquier lugar del mundo, bienvenidos, bienvenidos al club. Señores, estamos en directo desde el Estadio Gran Canaria sobre este césped maravillosamente verde que uno de nuestros tertulianos quiere que incluso que le saque una foto para promocionar, yo no sé si un circo romano o algo así. Tendremos que preguntárselo luego. Bueno, vamos a comentar algo que pertenece al pasado, en aquella época en que no había libertad de expresión y había que inventar lo que fuera para poder decir algo que mereciera la pena. Y así hubo una vez una revista llamada La Codorniz que se proclamaba la revista más audaz para el lector más inteligente. Bonito subtítulo. Pues en esa revista, en La Codorniz, uno de sus dibujantes creó una página dedicada nada más y nada menos que a la oficina siniestra. La oficina siniestra. Ya se pueden imaginar cómo era el ambiente en aquella oficina. Al cabo de los años, nos llegó la noticia de Silicon Valley, en California, que se convirtió en el paraíso mundial de la informática. Pues en aquellos edificios de Silicon Valley de alta tecnología, se creó un ambiente distendido y entretenido, donde los creativos y empleados en general podían jugar, nadar o divertirse en horas de trabajo. En horas de trabajo. El éxito de esta manera de prosperar, bueno, está claro, es patente en las grandes marcas que surgieron de Silicon Valley. Entonces, ¿cómo se lleva la felicidad en la empresa? Es el tema de nuestro debate de hoy. Participan un nuevo tertuliano, Agustín Santana, empresario con brillantes ideas. Fue el gran promotor, el alma de los premios Montblanc, que tanta importancia tuvieron tanto en Gran Canaria como en Tenerife y en general en todo el archipiélago. Es un hombre con años de experiencia en la alta tecnología, que era el motivo de su empresa, y con un corazón que no le cabe en el pecho, porque es una gran persona. Y si una persona, el éxito se mide por los amigos que tiene, bueno, Agustín Santana rebosa de amigos. También interviene Néstor Doreste, escritor, que ya va por 11 libros y, bueno, esto va para largo, ¿eh? Y precisamente el siguiente contertuliano, Manolo Armas, que estuvo de vacaciones en La Palma, se llevó dos libros y uno de ellos era de nuestro amigo Néstor Doreste y va a hacer algún comentario sobre el libro. Y finalmente tenemos también a Manuel Armas, economista y palmero ocasional. Ya no, porque ya dejó La Palma y está otra vez en Las Palmas. Mira por dónde. De cualquier manera, también está como tertuliano, pero no va a poder intervenir por un problema técnico, José Ramón Moreno, el profesor, y lamentamos mucho el que no intervenga, porque es un tertuliano muy, muy ilustrado, que siempre sabe muy bien lo que dice. De modo que con todos estos participantes los vamos a ir saludando. Agustín, buenos días. Agustín.
Agustín, buenos días.
Buenos días. Sí, se te oye perfectamente.
Muy bien. Buenos días a todos.
José Ramón no está. Néstor, buenos días.
Hola, Jorge, buenos días y bienvenido, Agustín. Ya te conoceré la próxima vez que pueda ir arriba.
Muchas gracias, Néstor.
Y Manuel Armas, economista, como ya he dicho, y ya de regreso de sus vacaciones merecidas en la isla de La Palma. Hola, Manolo.
Buenos días, Jorge, a ti y a los compañeros de tertulia. A ver si somos capaces de embridar este toro que nos brindas en suerte.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo se lleva la felicidad a la empresa? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cómo son ahora la mayoría de las oficinas? ¿Quedan todavía oficinas siniestras? ¿Quién quiere tomar la palabra?
Que empiece Agustín, que es el primer día.
Ah, bien, vale. Agustín.
Me toca.
El público te cede el sí. protagonismo.
Bueno, yo haría quizás un pequeño resumen hasta llegar aquí a estos días.
Sí.
En principio, los intereses históricamente de los trabajadores y de la empresa han sido contrapuestos, ¿no? Han sido en diferente dirección. Afortunadamente, en los últimos años eso está cambiando y empiezan a haber intereses comunes entre la empresa y sus colaboradores. Yo creo que empezaría por ahí, por el hecho de que esto de la felicidad en el trabajo es algo muy novedoso, es algo que comienza pues ahora prácticamente. Quizás sus inicios podríamos ponerlos en los años 90, cuando empezó la inteligencia emocional, que fue un salto impresionante en el tema de las relaciones en el puesto de trabajo entre los trabajadores, entre los trabajadores y la empresa. Y a partir del 90, pues los formadores empezaron a meter este concepto de inteligencia emocional, que ahora está acabando en este otro nuevo concepto que a mí me parece muy positivo, aunque sé que hay algunas personas que están un poco en contra de hablar de este tema, pero me parece que la felicidad en el trabajo es un tema interesantísimo y que tenemos que abordar sin duda.
Bueno, a mí me parece también que a lo mejor hemos elevado demasiado la meta al decir felicidad y deberíamos hablar de bienestar en el trabajo, pero en cualquier caso se trata de que no haya ningún jefe opresivo o jefes en plural, de que puede haber una comunicación fluida entre, lo que decía Agustín hace un momento, entre el empleado y el empresario, que no haya ese muro de Berlín que lo separa y, en fin, que de alguna manera haya una comunicación continua que vaya en beneficio de la empresa. Manolo, ¿tú quieres
apostillar? Sí, yo un poquito suscribo la reflexión en voz alta que hace Agustín. Efectivamente, esto de la felicidad en el trabajo, que el concepto parece que es que se denomina clima laboral en la empresa, porque eso es felicidad del trabajo, igual es una meta, lo de la felicidad.
Ha sido romántica, ¿no?
Sí, no, pero bueno, los retos y las metas al final son los que nos pueden guiar nuestras directrices, y bueno, se puede hablar de felicidad en el trabajo, pero eso tiene que ver con un clima laboral. Estoy con Agustín que esto viene de los años 90, cuando Daniel Goleman, la inteligencia emocional irrumpe en los textos con una base ya científica. Y efectivamente, cuando hablamos de felicidad, hablamos de emociones. Y efectivamente, esto es hablar del mundo de las emociones, que lástima que no esté el profesor, el psicólogo José Ramón Moreno, porque nos iba a hablar desde un punto de vista ya con una base más científica, de las fuentes del conocimiento que irradian las universidades. Pero efectivamente, esto estamos hablando del clima laboral, y efectivamente tiene que ver con esa nueva visión del mundo de la empresa, donde la empresa es un barco en el que vamos todos. Va el capitán, van los diferentes cargos.
Pero en el mismo barco.
En el mismo barco. Y yo creo que esto va de que el barco vaya en la dirección que quien tenga que decidir decida, que sea una visión compartida, y que en el barco vayamos todos cómodos. No podemos ir en el barco intentando buscar una meta y tirándonos los trastos a la cabeza. No parece que sea
lo razonable. Mejor, ¿no?
Entonces, efectivamente, es deseable y es posible y es razonable que efectivamente que las empresas prime un clima laboral bueno para todo el mundo, o sea, un clima laboral de bienestar. Y otra cosa es que las personas que no estén en sintonía con la directriz o con la empresa siempre pueden cambiar de barco, ¿no? O quiero decir que esto al final es como todo, pero efectivamente yo creo que, y tiene que ver, yo ya casaría este tema de las emociones en la empresa con el tema del liderazgo, que es un tema, claro, yo creo que
bueno, aquí también
es la madre del cordero, claro.
Antes de dar la palabra a Néstor, yo quiero aclarar que si José Ramón Moreno no está hoy en el programa, no es por culpa de él, ni remotamente, ni es esa su intención. Lo que pasa es que tenemos problema de cableado, porque como se está acondicionando el estadio para la liga que ahora empieza, pues todo está en obras y solamente podemos disponer de dos teléfonos para este tipo de debates. Néstor, ante todo lo que estás oyendo, ¿cuál es tu sabia opinión?
Bueno, yo hablo desde la experiencia de empleado. Yo siempre fui empleado en la empresa privada y después en el ayuntamiento, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los profesionales, ¿no? Ten en cuenta que la felicidad es una medida de bienestar, es un estado de ánimo. Y entonces, si tú tienes un ambiente adecuado, con luz, yo por ejemplo pongo en este caso, porque la conozco perfectamente, la oficina de Manolo de Armas. Es una oficina llena de luz, con espacios, con un mobiliario muy, muy, muy actualizado. Entonces ahí te sientes cómodo. Trabajar ahí es muy productivo, ¿no? Entonces eso es fundamental, ¿no? Incluso interviene en este tipo de cosas el humor, estar de humor. Cuando tú entras en un sitio a trabajar y te sientes cómodo, pues es lógico que seas feliz. Claro, ¿qué ocurre? Después los compañeros y el ambiente personal, por decirlo así, influye muchísimo. Si tú tienes un jefe que es un déspota y que te trata al trancazo, pues por mucha luz y muy agradable que esté el ambiente, no hay nada que hacer.
Bueno, Néstor, acabas de mencionar la oficina de Manolo Armas, y yo añado que es una oficina que además está tan bien situada que en cualquier momento te puedes acercar por los alrededores a comprarte un bocadillo de queso de flor y lo vas a pasar de maravilla tú con tu bocadillo, ¿eh? Bueno, a partir de este momento en que ya se ha recorrido la expectativa de cada uno de los tertulianos, ya se pueden interrumpir entre ustedes. O sea que, como yo no les veo, se pueden manifestar de alguna manera a través del teléfono cuando quieran hablar. Después de haber oído todo esto, Agustín, ¿cuál es tu balance de la situación?
Bueno, yo creo que se han dicho cosas muy, muy interesantes. Tenemos que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, en estos momentos, sí existe un compromiso del trabajador, de los colaboradores de la empresa, existe un compromiso con la empresa. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos años, el compromiso era exclusivamente el ganar un dinero para llevar a casa, ¿no? Eso oprimía mucho todo el tema que nosotros estamos hablando de una posible felicidad en el trabajo. Que yo estoy muy de acuerdo en que se hable de la felicidad en el trabajo. De hecho, por recordar algunas cosas, pues en los últimos empleados que nosotros contratamos hace 4 o 5, hablando de 6 o 7 años para acá, pues cuando terminaban de hablar con los jefes de departamento y venían a mi despacho, yo les decía, has venido aquí a ser feliz, y cuando no lo seas, pues dímelo, a ver cómo lo podemos resolver. No, sería una intuición mía, probablemente, pero yo estoy feliz de que tú, Jorge, hayas puesto sobre la mesa un tema tan interesante, tan bonito, tan complicado, tan difícil y de tanto recorrido como es la felicidad en el trabajo. Y luego creo que fue Néstor o Manolo el que dijo que eso dependía del liderazgo. Eso es un apunte, absolutamente imprescindible. Es decir, que en la empresa familiar, si puede existir una posibilidad de que exista la felicidad en el trabajo, va a depender de la familia y va a depender de los líderes que la familia tenga en el trabajo, pero también de la familia. Mientras que en las empresas grandes, los líderes, los que lideran desde arriba y luego en los intermedios, pues esos son los que pueden hacer posible el tema de que se pueda hablar de esto a través de una cultura empresarial. Si esa cultura empresarial existe, podríamos hablar también de algo que a mí me gusta mucho, aunque es muy complicado también ponerlo en la mesa, que es el alma de la empresa. Yo creo que a través de una cultura empresarial de valores, porque si no existen valores, no existe prestigio de la empresa, si ponemos en la mesa el tema de una cultura empresarial que esté llena de valores, con un compromiso por parte de los trabajadores y por parte del empresario, llegaríamos a que es posible que exista algo así como un alma en la empresa que se transmite, que llega a los clientes, que llega a los proveedores, que llega a los amigos, y que cuando solamente se nombra esa empresa, hay un halo, ¿verdad?, que le podemos llamar alma o le podemos llamar como queramos, de esa empresa que, sin lugar a duda, tiene que resolver los problemas del cliente, que es el fin último de la empresa, correctamente. Y si lo resuelve correctamente, y lo resuelve con cariño, y lo resuelve con el corazón, que es algo que también entra dentro de este tema, yo definiría que sí, que es un trabajo maravilloso, que es posible y que ojalá se siga hablando para el futuro de la felicidad en el trabajo.
Escuchando las palabras bien acertadas de Agustín, observo que cada vez que habla de los trabajadores, de los empleados, de los trabajadores de la empresa, añade inmediatamente colaboradores. O sea, parece como si quisiera ir desterrando poco a poco la palabra trabajador y imponiendo, mejor dicho, la palabra colaborador, que parece que establece un vínculo más directo, más humano con la dirección de la empresa. Y ahora es Manolo Armas el que va a intervenir.
Sí, yo quiero poner encima de la mesa varios datos, varias reflexiones que acompañen al discurso certero y muy correcto, muy de Agustín, que está muy inspirado hoy. O sea, está debutando con nota, Agustín.
Está inspirado siempre y está debutando con nota, ¿eh, Agustín?
Entonces, datos importantes. Yo he asistido a muchos congresos de recursos humanos, porque soy un economista humanista, como digo yo, y me encanta esto de las personas, la inteligencia emocional, los temas de comunicación en la empresa y demás. Y entonces está constatado que, o sea, fíjate el margen de mejora que tenemos todas las empresas en general, unas más y otras menos, en función del punto de arranque, lógicamente. El nivel de compromiso de los trabajadores, llamémoslos colaboradores, porque yo creo que ese es el discurso. Al final, que la empresa vaya bien beneficiará a todas las partes de la empresa, ¿no? Los trabajadores, los accionistas, los dueños, los jefes, los mandos intermedios. O sea, que al final que la empresa vaya bien. Ojo, esto de la felicidad va también, hay que ser realista, va con la cuenta de resultados también en parte. O sea, que una empresa en pérdidas constantemente, difícil será que ningún líder lleve un discurso esperanzador. O sea, que esto va de una empresa tiene que ganar dinero por definición, por concepto, porque si no hay que cerrarla. O sea, esto es así. Pero bueno, lo de ganar dinero era la meta de hace 40 años, hace 50, pero eso ya se ha superado. O sea, lo que una empresa tenga que ganar dinero es como el valor en la mili, se le supone. O sea, con una empresa que ya gane, que no gane dinero, pues eso, es que...
¿Para qué existe? ¿No?
Tenemos que pensar en cerrar. O sea, vamos a partir de que una empresa tiene un modelo de negocio, tiene unos clientes, tiene una función en el mercado que satisfacer, una prestación de servicios o de bienes, y tiene una razón de ser esa empresa y gana dinero. Vale, pues eso ya partimos de ahí. Entonces, lo que te decía, que el margen de mejora es amplísimo, porque los niveles de compromiso medidos científicamente por profesionales, de economistas que se dedican a medir estos estándares, el nivel de compromiso, te estoy hablando ahora de memoria porque no tengo los datos delante, pero del trabajador en la empresa, estamos hablando de encuestar a miles de empresas en España y en el mundo. Estamos hablando a lo mejor de 10.000 o 20.000, o sea, cifras relevantes que nos dan información al respecto. Los niveles de compromiso del trabajador en la empresa son muy bajos, ¿sabes? Pero estamos hablando de... no llegan a los dos dígitos a lo mejor. O sea, estamos hablando de cifras alarmantes que nos invitan, pero que está vinculado ese bajo nivel de compromiso, que Agustín ya apuntó la palabra compromiso, con ese clima laboral deteriorado, malo, que no invita a sumarse al carro, ¿no? O sea, que hay una correlación entre bajo nivel de compromiso de los trabajadores en ese proyecto empresarial y el bajo clima laboral o el deficiente clima laboral. Y eso vinculado, lógicamente, a la productividad y a los resultados, lógicamente. Por eso te digo, es decir, qué bonito desafío, qué interesante sería que las personas dentro de la empresa tuvieran el mismo entusiasmo y la misma gana de coger vacaciones que de ir a trabajar el lunes. Eso es deseable y es posible, ¿por qué no? Pero claro, tenemos que crear las condiciones de ambiente laboral, de cultura empresarial, de que la empresa tenga un ADN, una ética empresarial, que tenga una razón de ser, de ganar dinero y algo más, que es lo que se le pida hoy, esa responsabilidad social corporativa que se nos pide a los empresarios, de que tenemos que ser empresas socialmente responsables, donde vayamos con las tendencias de la sociedad, que esa empresa que genere sostenibilidad, ecologismo, igualdad, donde hombre y mujer ganen lo mismo por el mismo trabajo. Entonces, la empresa, ¿qué pasa? La empresa, visto así, se convierte en un tren, en un canal, en una fuente de generar mucho bienestar interno en la sociedad y externo en todo aquello que la empresa pueda impactar en la sociedad, desde patrocinio, desde una empresa que mi empresa mismo es pequeñita, pero colabora con cuestiones deportivas, con cuestiones de ONG, con cuestiones, es decir, porque eso lo llevamos las personas somos los que tenemos esos valores, esos referentes, y después en las empresas que tomamos decisiones podemos permitir que la empresa también sea un canal, ¿no?, de hacer cosas que efectivamente que eso también en el empleado, el colaborador que pertenece a esa empresa, pues eso le permite vincularse más a la empresa si ve que es una empresa socialmente responsable y que tiene un afán de hacer algo más que ganar dinero, de dejar un legado un poco en la sociedad, ¿no? Y crear una marca que cuando esa marca resuena en cualquier lado, genera brillo, como digo yo, ¿no?
Nada, Manolo, el presidente de los Estados Unidos te tiene que llamar a su gabinete económico. Néstor, ¿no se te oye?
Sí. No, estaba oyendo.
Sumergido en la oratoria de Manolo, ¿no?
Estaba viendo la perspectiva de un empresario.
Sí.
De un empresario que tiene toda la razón, ¿no? Pero claro, no hay que olvidarse del trabajador, la influencia del trabajador en el resultado de esa empresa, ¿no? Tú ten en cuenta, el otro día hablamos de Sócrates.
Sí.
Y Platón, que era su principal alumno, opinaba que la felicidad es alcanzar las metas como ser humano, ¿no? Entonces, si ese trabajador que se encuentra en esa empresa modelo y está estupendamente cómodo ahí, tiene en su casa un problema cultural, no, social, que también influye en la felicidad, porque los hijos no pueden estudiar en la universidad que quieren, porque escasamente llega a final de mes con los gastos normales que tiene hoy una familia, pues esa felicidad es inútil por mucha luz y mucha comodidad que haya en la oficina. O sea, quiero decir que el factor humano, porque Manolo es lógico, Manolo es economista, Manolo es empresario y tiene una perspectiva, por lo que deduzco, según lo que dijo, desde el punto de vista del empresario y hacia la empresa. Pero yo creo que si hablamos de un tema tan difícil como este, que es la felicidad en la empresa, deberíamos tener muy en cuenta factores humanos ajenos a la empresa, que los lleva encima, como dicen hoy, en su mochila, el trabajador. Y la empresa debería, si no existe esa empresa, yo que me muevo muy bien en el mundo de las ideologías utópicas, porque me encanta lo celeste y lo imposible, diría que el ideal sería que la empresa se volcara en la medida que pueda en que la vida del trabajador sea feliz. Si un trabajador no es feliz en su casa porque el hijo no puede acceder a la universidad, que esa empresa le ayude porque indirectamente se beneficia.
Sí, no, Néstor, simplemente te apunto una cosa. Efectivamente, lo que pasa es que yo tengo 51 años y desde que tengo 24 soy autónomo. O sea que realmente yo, claro, yo me siento autónomo, me siento empresario y tengo que hablar desde mi punto de vista, que es el que yo vivo cada día. Pero eso no quita que a través de las emociones y de ejercer la empatía, yo perfectamente me sé y me puedo poner en lugar de mis trabajadores, faltaría más.
Y eso me permite
darles teletrabajo, flexibilidad horaria, que puedan conciliar mejor su vida familiar y su vida profesional. Me permite detectar situaciones personales de enfermedades, de separaciones, de divorcios, y me permite estar, a través de gestionar esa comunicación y esos estados de ánimo, detectar situaciones para yo intentar poner los medios en la medida que se pueda para aliviar esa situación. Y te pongo un ejemplo que leí en prensa, que igual no creo que estoy equivocado. Por ejemplo, cuando la famosa pandemia y el estado de alarma, hubo trabajadores que entraron en ERTE y por los problemas del SEPE y de la administración no les llegaba el dinero de la administración, del desempleo. Y en este caso creo que leí que fue Satogan, la directora de Recursos Humanos, en una entrevista, que ella dijo que la empresa les adelantó el dinero a los trabajadores. Lo que tenía que pagar la administración, la empresa, de su tesorería, de su liquidez, como estaba la situación, que no había entradas en muchos negocios, pues de su tesorería se les adelantó dinero a los trabajadores para que pudieran hacer la compra y comer y pagar sus gastos corrientes. O sea, un ejemplo de que la empresa puede intervenir a favor de sus trabajadores para solventar circunstancias personales y familiares. Puede, debe, es deseable, y eso es lo que hace realmente una empresa fuerte y con vínculos, y donde el trabajador, cuando tú le pidas compromiso y dedicación, seguro que no te va a decir que no, porque esto va de personas. Y después simplemente un apunte, que yo es un concepto que tengo muy claro. El liderazgo es cuestión de todos. Yo esa frase la escuché en algún curso y me encantó. ¿Sabes? Porque el liderazgo no es cuestión del jefe, eso es un error, ni del dueño de la empresa. Lógicamente los dueños, como tienen el poder de decisión, pueden tomar decisiones de más calado, de más alcance. Pero cada persona en su puesto de trabajo puede ejercer el liderazgo. Puede, y yo desde mi punto de vista les invito a que lo ejerzan. Es decir, que un señor, un dependiente detrás de una barra, de un mostrador, puede ejercer el liderazgo, ¿cómo que no? Y solucionar los problemas del cliente del día a día. Y porque a veces, y después otra cosa que aprendo yo en los cursos muy interesantes a los que asisto, es que la cultura de una empresa, esos valores que están en el ADN de las personas que forman la empresa, se come la estrategia en 15 minutos. Lo decía un experto en recursos humanos. O sea, que la estrategia que tú, por mucha estrategia que tú diseñes, un plan estratégico a 3 años, todo eso muy bonito, eso, la cultura de la empresa, en 15 minutos se lo merienda. Porque al final, el día a día es la cultura de la empresa, los valores que esa empresa ha impregnado en su día a día, y es esa cultura, si es una empresa donde lo primero es el cliente, es una empresa honesta, es una empresa con transparencia, es una empresa solvente, es una empresa fiable. Eso al final eso es lo que queda. Eso es lo que queda.
Claro, es un conjunto de cosas, porque tú te ten en cuenta que son agentes externos, porque influye en la felicidad, el sistema endocrino influye en la felicidad, ¿entiendes? Porque ten en cuenta que si no funciona, entre otras cosas, el sistema endocrino, el sistema nervioso se ve afectado, ¿no? Y te puede dar ansiedad, te puede dar pánico, fobia, ¿entiendes? Manías, depresiones, es muy complicado. Por eso, que se involucre la jerarquía empresarial en la vida del empleado sería ideal. Yo no digo que no se haga, muchos lo hacen. Yo te conozco a ti, yo sé cómo funciona tú, afortunadamente. Tú participas mucho de la felicidad de tu gente, ¿no? ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, la administración, que es la empresa mayor que hay en España, ahí no está nada vinculada al empleado. Está vinculada al empleado si pertenece al partido político que gobierna. Pero si no, la administración, que ya te digo que es la mayor empresa de España, está totalmente desvinculada. Entonces, tenemos funcionarios que tienen mala fama. ¿Pero qué ocurre? El 90% de los funcionarios no son felices, no se pueden vincular a la empresa, no pueden querer a la empresa, porque el primero que no lo quiera es la empresa, él.
Bueno, yo voy a explorar a ver cómo está el sistema endocrino de Agustín, a ver si hay felicidad en sus palabras, en lo que va a decir ahora. Porque Agustín, la verdad es que para mí siempre ha sido también, y lo conozco desde hace muchos años, el ejemplo del empresario que derrocha empatía hacia su gente, que defiende a su gente y que navega con ellos en la misma dirección. Todo esto, y sobre todo han dicho una reflexión sobre el Estado, el gobierno, los partidos políticos, el abuso de poder, etcétera, también es un punto demasiado sensible que Agustín lo conoce muy bien, ¿verdad?
Sí, bueno, yo quería hacer un apunte de todo lo que se ha hablado, que es todo interesantísimo, y yo creo que estamos todos de acuerdo, pero yo definiría un poco lo que hemos dicho, es que tanto la felicidad como muchos otros conceptos de la vida depende de uno mismo. Es decir, que yo creo que todo está condicionado siempre a la persona. Perdón, depende un poco de cada uno, ¿no? Que se pueda crear o no crear, o se pueda crear un mal o un buen ambiente, que se pueda crear compañerismo, que pueda haber una estabilidad. Depende todo quizás de cada uno, ¿no? Y en eso incluyo, lógicamente, tanto a los líderes de la empresa como a los colaboradores, desde el primero hasta el último, ¿no? Hay una cosa importante que creo yo también que debemos... El objetivo social de la empresa ha cambiado, porque el objetivo social hasta hace poco hablaba exclusivamente de dos cosas. Una era de lo que tenemos que hacer para dar el servicio a nuestros clientes dentro de la categoría que nosotros trabajamos. Esa es una de las cosas, y fundamentalmente que eso tiene que seguir, y por supuesto lo decía antes Manolo, es imprescindible el ganar dinero para poder seguir invirtiendo y poder seguir contratando, etcétera, ¿no? Entonces, pero el objetivo social hoy, aparte de esos dos conceptos, yo creo que existe uno tercero, que es efectivamente el objetivo social, parte de un objetivo social que habla un poco de la sociedad. Todas las empresas, yo creo que hoy, por lo menos las que muchas que conozco, algunas por supuesto que no, pero muchas que conozco sí, están implicadas en la sociedad en la que viven y saben que están sacando un beneficio de esa sociedad y que tienen que aportar también a la sociedad algo más que un beneficio obtenido, ¿no? Por otro lado, yo diría que esto de la felicidad en el trabajo, nosotros estamos viviendo ahora la era de las emociones en el 21, ¿verdad? Estamos viendo la era de las emociones, la era del bienestar, tanto en la sociedad, en la política, en la empresa, en todos lados, se está tratando de vivir esta era de emociones y de
y de bienestar. Pero no es una cosa que sea absolutamente nueva, porque yo creo que desde hace, por lo menos desde el siglo XX, quizás antes ya es más complicado encontrar algunos ejemplos, pero yo puedo decir que en los años 80, por ejemplo, un formador maravilloso que tenemos aquí en Gran Canaria, que no me importa decirlo, es el argentino Andrés Merlino, en aquellos años 80, donde todavía puesto de la felicidad en el trabajo no se hablaba, pero sí se trataba de conseguir, porque recuerdo las actuaciones y las formaciones para los equipos comerciales, sobre todo de Andrés Merlino en aquellos años 80, que en el fondo tenían este objetivo. No se hablaba de eso, no se hablaba de inteligencia emocional, no se hablaba de felicidad, pero toda su proyección en la formación iba destinada al final a algo parecido a esto. Entonces, yo insistiría a Jorge que efectivamente el tema de hoy es un tema, a mí me ha encantado que me hayas invitado a una primera tertulia con un tema tan interesante, tan bonito y creo que tanto de futuro, ¿no?
Bueno, hay otro, estamos hablando de generalidades, como es lógico, cada uno está exponiendo una especie de esquema general de cómo sería trasladable la felicidad, o llámalo el bienestar, o como quieras, una mejor vida a la empresa. Después ya podemos llegar a particularidades, como por ejemplo, los horarios de trabajo deben ser rígidos, deben ser flexibles, ahora se ha puesto muy, muy de moda el trabajo en casa, los que se llaman los nómadas. ¿Qué piensan ustedes de todo eso?
Hombre, yo lo tengo claro, pero yo no es de ahora. Yo recuerdo una charla con José Ramón, yo y José Ramón en directo en el Corte Inglés, que dimos una charla hace 10 años, en el 2008, y hablábamos de Internet, de las redes sociales y del teletrabajo, ya en el 2008. O sea, que ya ha llovido. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo defiendo, por supuesto, la flexibilidad laboral, porque creo que es lo que va con la naturaleza de las personas. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, me encanta madrugar. Yo a las 4 o 5 de la mañana puedo estar ya funcionando. ¿Tiene sentido que a mí se me ponga un horario de 9 a 2 y de 4? Pues, oiga, si yo desde las 5 estoy ya con ganas de comerme el mundo, ¿cómo me voy a esperar a las 9 a que usted me suelte el disparo de salida a las 9? Quiero decir, después habrá empresas, porque el que trabaja de cara al público y tiene un horario al público, pues lo puedo entender.
No le queda más remedio.
Pero hoy día con Internet y la venta online, eso ya se está superando, porque las tiendas están abiertas 24/7, 24 horas, 7 días a la semana las tiendas online. Uh-huh. Con lo cual la gente puede comprar online cuando quiera y como quiera. Pero quiero decir que puedo entender los horarios para determinadas funciones y determinados, pero debe primar la flexibilidad, porque yo creo que es lo que va con la naturaleza de las personas, y es donde la persona yo creo que es más productiva y más creativa. Cuando él se puede organizar su tiempo personal y profesional, como, y al final yo le mediré la productividad y los resultados. Por lo menos así yo lo, así lo así creo, lo así lo siento y así lo llevo a la práctica.
Néstor ha trabajado durante muchos años en las oficinas municipales, en el ayuntamiento, y conoce la mecánica interior de este tipo de administración. Cuando seguramente más de una vez habrá pensado, oye, esto se puede hacer mejor, esto se puede hacer de una forma diferente y tendría un resultado más inmediato o más positivo. Pero a lo mejor la mecánica, la burocracia o el sistema le impedía el trasladar eso o poder llevarlo a la práctica. ¿Puede haber algo de eso, Néstor?
Sí, eso en la administración no existe ese trato ideal hacia el trabajador, ¿no? Y, por ejemplo, eso que está diciendo Manolo es verdad. Pues tú ten en cuenta que una de las cosas que decía Platón, que si quieres ser feliz tienes que evitar el sufrir. Eso es lo primero. Y si tú sufres porque te hacen levantar a las 7 de la mañana, pues coño, vos puedes ir a trabajar a las 10. O sea, es un pequeño detalle, ¿no? Y la administración es inflexible. La administración no sirve para lo que estamos hablando, es para la empresa privada. La administración es una máquina que arrolla, ¿no? Y no se tiene en cuenta las circunstancias personales del colaborador, que me gustó muchísimo la definición que le da al trabajador Agustín, y que en principio demuestra una generosidad tremenda como persona. Llamar colaborador al trabajador es la primera vez que lo oigo y me encanta, ¿no? Entonces, la administración está al margen de lo que estamos hablando, ¿no?
¿Bien? Oye, Agustín, has desembarcado en el debate con mucho éxito, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Es decir, que yo creo que nosotros en las tertulias, yo es la primera vez que intervengo en una tertulia radiofónica, pues tanto en una tertulia como en una conversación privada, siempre llegamos al fondo de la cuestión, que lo importante es aprender, es llegar a coger los conceptos que se han puesto y que esos conceptos se nos queden, ¿no? Yo creo que, y hoy pues a mí me está pasando esto, es decir, estoy siendo feliz, vamos a hacer la redundancia.
Un gran éxito.
Del tema, yo estoy siendo feliz en esta tertulia. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que hay un compromiso de parte de todos, porque todos estamos poniendo el ambiente que se necesita para que se pueda llegar a ser feliz, y porque el objetivo al final de esta tertulia es mandar un mensaje a la sociedad, a la gente que nos está oyendo, a los oyentes de UD Radio y de Jorge Alemán, que deben ser muchos, pues a esos oyentes les estamos diciendo, oiga, hay una posibilidad nueva, hay una nueva posibilidad de trabajar para el futuro en las empresas de otra forma de la que se ha trabajado hasta hoy, ¿no? O sea, que yo creo que eso es fundamental, y vamos, yo honradamente tengo que decirlo, estoy encantado de esta conversación, de la tertulia con Néstor y con Manolo, y vamos, felicísimo, felicísimo.
Bueno, yo creo que también podríamos introducir una base común a todo lo que se está diciendo, y voy a poner una anécdota. Yo vivía en Tenerife, en el mismo edificio que un conocido magistrado, un hombre muy muy culto, muy preparado, y yo bromeaba con él de vez en cuando, y él tenía la gentileza de escucharme. Y una vez le dije, don fulano, para ser juez hacen falta tres condiciones. Y él me dijo, bueno, Alemán, dígame. Digo, la primera, ser buena persona. Dice, oye, pues tienes razón, para ser juez hay que ser buena persona. Digo, lo segundo, tener sentido común. Y me dijo, también es cierto, el sentido común, aunque a veces es el menos común de los sentidos, pero tiene mucha importancia. Digo, y lo tercero es que ser abogado no molesta. Y se rió carcajada. No, yo lo que quería decir es que para ejercer todo esto también hay que ser fundamentalmente buena persona. Que el mundo no está tan claramente definido, tan claramente dividido entre las buenas, las regulares y las malas personas. Pero para llevar a cabo algún proyecto positivo, algún proyecto que ayude a los demás, algún proyecto de compartir, ser buena persona es fundamental. ¿No lo creen?
Por supuesto.
Sí, sin lugar a dudas. Hombre, Jorge, es que difícilmente un empresario puede pretender llevarla el bienestar, el clima laboral deseable y a una empresa si en su interior no alberga ese estado de serenidad, de templanza, de humildad, de sosiego, máxime en este entorno buca que llamamos volátil, incierto, complejo y cambiante, que el empresario que a veces no se pega ojo por la noche pensando en lo que te viene mañana, que sé, porque hay muchas circunstancias, sí, que no es fácil. O sea que esto de ser empresario es una profesión de largo recorrido que requiere mucha...
Y de riesgo, ¿no?
De riesgo, por supuesto, porque hay gente que se juega hasta su patrimonio personal, o sea que no es cosa de juego. Requiere tener ese coraje, esa impronta, ese carácter, que a veces nos viene dado en el ADN, depende, a veces en el entorno familiar eso se irradia y se contagia. Quiero decir que a veces no es sencillo la figura y el papel de que, y después, como todo, habrá empresarios mejores personas y malas personas, pero efectivamente si tu naturaleza es de maldad, lo más probable es que en la empresa se irradie y contagies esa, o sea, que te va a ser complicado. Es decir, yo estoy contigo, me faltaba la frase, pero me ha venido la luz. No se puede, y también es que yo voy a muchos cursos, yo recibo mucha formación, es una cosa de locos, miles de horas de formación que yo puedo tener en mi cabeza. No, es decir, pero la idea es, no se puede ser mala persona y buen profesional. No sé si se me coge la idea, ¿no? Es un poco lo que tú dices, no se puede ser. No, creo que el concepto es
evidentemente, o sea, sí, que lo importante es ser buena gente.
Eso sí, porque, pero la explicación es científica. Eso va en que la esfera de la persona, si dibujamos un círculo, como el profesor Miranda haría, yo voy a hacerla como alumno aventajado de José Ramón, voy a hacer el esquema. La esfera personal es más grande que la profesional. En la persona Jorge Alemán, en la persona Manuel Armas, en la persona Agustín o en la persona Néstor, la esfera personal es un círculo de un metro de diámetro. Y dentro de eso, la esfera personal es una circunferencia inferior. ¿Ese diagrama qué significa? Que lo personal es lo que se come a lo profesional, porque lo otro es un subconjunto, lo otro es una parte de ti. O sea, al final la persona creo que es una sola, el cerebro no podemos partirlo, decir no, este 80% es su cerebro personal y su cerebro, al final somos uno, ¿no?
Yo creo que el trabajador también, porque todo esto depende mucho de la educación recibida. Si el trabajador es un ignorante, es capaz de cualquier cosa por mucho que se le inculque. En cambio, si es una persona educada, una persona que ha recibido la formación suficiente, posiblemente sepa reflexionar y analizar. Yo voy a poner el ejemplo que a mí me ocurrió. Yo fui el hombre más feliz del mundo, y lo soy, de jubilado. ¿Por qué? Porque estoy jubilado y dispongo de mi tiempo. Cuando trabajaba en Roca, porque Roca inició las obras de Puerto Rico, y aquello era, invitaba a la felicidad, ser de los primeros en crear una zona, ¿no? En ser capaz de colaborar para crear una zona. Y después, cuando llego al ayuntamiento, yo quise sacarle partido al trabajo que yo estaba haciendo. ¿Y cómo puedo ser feliz en el ayuntamiento? Oye, y un día me vino la luz. Oye, es que estoy trabajando para mis ciudadanos. ¿Qué felicidad mayor que esa se puede conseguir? Y yo fui durante 30 años el hombre más feliz del mundo porque estaba supeditado al ciudadano, al que tanto respeto y por el que tanto trabajo, y resulta que yo soy empleado del ciudadano. Eso le llamo yo felicidad.
Bueno,
o sea, el trabajador tiene también que sacar conclusiones
de esta charla, ¿no? Dime, perdón, Néstor.
No, de esta charla y de su trabajo, de su empleo.
Claro, autoexaminarse.
Claro, analizar su labor y valorarse, su labor. ¿No?
Si nos quedan ya escasamente 13 minutos o 10 minutos. Bueno, es que yo quería apuntar dos cosas, porque creo que se han trazado ya las líneas maestras de lo que es la felicidad en la empresa. Queda muchísimo que comentar, pero para eso están las tertulias y vamos poco a poco desarrollando los distintos conceptos semana tras semana. Pero se puede ser muy feliz después, jubilado, y entonces creando nuevas cosas, como es el caso, y voy a explicar por qué, de Agustín Santana, y también trabajando pero disfrutando las vacaciones y llevándose buenos libros para leer, como es el caso de Manolo Armas. En el caso de Agustín Santana, quiero anunciarles que el próximo jueves ya debuta con una sección que se llama Un Club Original con Agustín Santana. Un Club Original es que Agustín ha creado una página web que se llama Bach, Puccini y los Beatles, en la que recibe un montón de originalidades, un montón de musicales, noticias de todo tipo, que son verdaderas joyitas y que va a ir desgranando semana tras semana en esta emisora de la Unión Deportiva. ¿Es así, no, Agustín?
Sí, correcto. Es una de las segunda invitación tuya, que a mí también me ha gustado mucho, porque prácticamente una página web es para para enviar a todo el mundo a donde se llegue, ¿verdad? Es decir, una página web tiene que ser absolutamente libre, abierta, y tiene que estar a disposición de toda la gente. Creo que será interesante, espero que sí, pero yo quisiera retomar, si me permite,
sí, aunque sí, cómo no.
Me da la impresión de que esto se ha ido demasiado pronto, ¿verdad? Estamos terminando
cuando ha pasado una hora.
sí, la verdad. Bueno, pero no, yo sí quería retomar un tema que me parece interesante, y es que hablábamos antes de empresarios, hablábamos de colaboradores, ¿no? El tema de los colaboradores, bien, lo tenemos muy claro, creo yo. Es decir, que hay que trabajar por ese concepto de que hay una relación de compromiso muy interesante hoy que no tiene nada que ver con lo que había antes, y por tanto ya no es un trabajador exclusivamente, es un colaborador de la empresa, ¿verdad? Pero hay una cosa que sí me preocupa actualmente en nuestra sociedad actual, que es la visión que se pueda estar transmitiendo de los empresarios, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero me da la impresión de que hay mucha, no sé si es posiblemente desde la política, que no queda como muy bien, ¿verdad?, el empresario en la sociedad. Hemos pasado 40 años desde la transición, en la que algunos empresarios habrán hecho todo lo que consideremos mal, por supuesto, pero hay muchos empresarios y muchas empresas familiares, hay muchos autónomos que han hecho un trabajo magnífico, que han hecho que España pase de la posición en que se quedó en el año 78 a la posición en que teníamos pues hasta hace poco antes de la pandemia. Y quiero, por eso digo, decir claro que el empresario normalmente es un personaje interesante, es un personaje necesario, que la empresa es fundamental, que el autónomo es fundamental, y que me gustaría que se quedara este mensaje también de que lo que hace es crear riqueza y es crear trabajo, y es otra cosa, es, por supuesto, que podamos estar de acuerdo en que hay algunas empresas que no tienen, bueno, ni nombre, no se pueden ni nombrar, pero que en general esto es lo que tenemos, esto es lo que debemos de seguir defendiendo, y que siga habiendo en España muchos autónomos, muchas empresas que den trabajo y que den, por supuesto, lo que estamos hablando, felicidad en el trabajo.
Muy bien, recibido el mensaje. Y ahora pasamos a la segunda fase, que es la de los libros, los libros que se llevó a La Palma Manolo Armas, y que yo no sé si él estaba subido a La Palma como la canción.
Jorge, mire, yo quería aprovechar la oportunidad que me brindas, aprovechando este periodo estival, que sabemos que las vacaciones es un periodo perfecto para la lectura relajada y disfrutar de buenos libros. Y yo quiero poner en valor pues a dos colaboradores de Bienvenido al Club, dos ilustres colaboradores. Uno es Erasmo Quintana Ruiz con su Gritos en el Desierto, que es un libro refrescante, ameno de leer, donde Erasmo se desnuda y en un compendio de artículos pues se desnuda y nos brinda su forma de ver el mundo, la política, la sociedad, la filosofía, la sociología. Y entonces, como digo yo, se podrá estar de acuerdo o no con Erasmo, pero el libro destila honestidad y sinceridad.
Eso es mucho ya.
Por los cuatro costados. Después, claro, lógicamente él tiene sus afinidades políticas o su forma de ver el mundo, y en algunas cosas pues puedo estar más de acuerdo o no, pero que parece que el libro está escrito de un tirón, porque eso transmite, y después invita a la reflexión, porque se tocan temas muy importantes. Este es el libro de Erasmo, que recomendamos a nuestros oyentes que no se lo pierdan porque lo van a disfrutar. Y después está Néstor aquí con nosotros, pero Néstor Doreste Padilla nos regala otro libro, Operación Estallido, que esto va de corruptelas entre abogados y políticos y empresarios de un municipio, de una ciudad que no soy capaz de distinguir cuál es, pero podría ser cualquier ayuntamiento de la España que conocemos de los últimos 30 años. Y Néstor aquí también pues nos da nos regala una novela muy amena que se lee de un tirón, y que estás deseando leer un capítulo del siguiente a ver si pescan al asesino o no, porque no sabes que te deja con la intriga hasta el final, y yo no quiero hacer spoiler, y lo que quiero es que los oyentes se lean y compren el libro Operación Estallido de Néstor Doreste para este verano, que lo van a disfrutar la lectura como lo he hecho yo.
Me ha hecho gracia eso de pescar al asesino. El asesino no es el mayordomo, ¿no?
No, en este caso Néstor ha sido más original y el asesino no es el mayordomo. Eso lo...
Se va a convertir en un Agatha Christie.
Manolo ha hecho un comentario que me ha hecho feliz.
¿Lo ves?
Hablando de la felicidad en la empresa.
Pero porque, es que si no aplicamos los conceptos que aprendemos en las tertulias, pues mal, vamos.
Lo que pasa es que tú me quieres mucho, Manolo.
Eso también,
y
me traiciona mi corazón azul y amarillo.
Tu análisis novela es exacto, ¿no?
Porque bueno, a los oyentes que se la lean y hagan su crítica en Facebook públicamente.
Yo quiero recordarle o informarle más bien a Agustín Santana, como es primerizo en esta tertulia, que
no lo parece, ¿eh?
No, qué va. Agustín es un tío formidable. Sí. Y es un hombre muy preparado. Ya verán ustedes un club original lo que da de sí, porque es un acopio de material que ha recibido en su página web, y que él además lo hace con una voz tan agradable que yo no sé si ustedes lo recuerdan a un locutor chileno, Raúl Matas.
Sí.
Que tenía una voz sensacional, buenísimo, una forma buenísimo de hablar que cautivaba, y que hizo La Marcha del Tiempo, Discomanía, una serie de programas de mucho éxito en la cadena SER. Bueno, pues Agustín tiene una voz seductora, esa es la palabra. Ha costado un poquito el ensamblar, hemos contado con la colaboración de Tania, que ha sido elemento básico, con su amabilidad y sus conocimientos técnicos, ¿no, Agustín?
Sí, sí, hay que darle las gracias, porque para este primer programa ahora el jueves, pues ha costado bastante ensamblar la voz con la música, porque en esto sí que soy, vamos, primerizo total, y bueno, Tania nos ha echado una mano. Yo creo que para los próximos programas pues ya estaré preparado para hacerlo. Yo, si me permites, también me gustaría dar una primicia que me acaba de llegar, Jorge.
Sí, claro.
Porque las primicias en la radio son importantes, ¿no? Y entonces me acaban de decir que, bueno, creo que todos conocemos a Yul Ballesteros. Yul Ballesteros es un hombre del jazz de aquí, de Gran Canaria, que es una maravilla y tiene un nombre ya mundial prácticamente dentro del jazz. Él presentó un disco hace tiempo que se llamaba Islas, donde toca la música, las emociones para cada isla. Interesantísimo. Pues ahora, en estos días, creo que va a presentar la última isla que le faltaba, que es Fuerteventura. Aconsejaría que lo escucharan, porque tenemos aquí un personaje dentro de la música que es un auténtico ídolo ya en el tema del jazz en toda España, por supuesto.
Bueno, pues para que tengas una idea completa de nuestros tertulianos, Agustín, Néstor es todo corazón y sentido de la justicia, José Ramón es un 50% de formación empresarial y de cursos y cursos y cursos, incluso en América, y al mismo tiempo un hombre, un hidalgo, en el buen sentido de la palabra, un hombre recto y justo. Y Manolo Armas es un explosivo de información, que se levanta, se pone su bata y sus zapatillas afelpadas a las 5 de la mañana y se ve todas los cursos habidos y por haber. Como él dice, su cabeza está súper saturada de información. Estos son los compañeros que nos van a... que van a seguir con nosotros en este viaje, contigo, Agustín, en los debates de UD Radio. Y nos tenemos que marchar, porque ya llega la hora. Agustín, bienvenido al club, gracias.
Muchas gracias, gracias a ti y a ustedes, a todos.
Néstor, a ver si logramos que Nelly venga la próxima semana también.
Sí,
sé que
no,
no es una operación fácil, pero bueno, hay que intentarla. José Ramón, estés donde estés, no hemos podido conectar contigo por un problema técnico. Y Manolo Armas, muchísimas gracias, porque Manolo se le dice, oye Manolo, aunque a lo mejor no te sea cómodo hoy venir físicamente a la emisora, es fundamental por los teléfonos. Y Manolo viene porque Manolo
porque soy un colaborador comprometido.
Sí, señor, un colaborador comprometido y además
la causa.
Desde hace años. A todos, muchas gracias. En la realización técnica, Tania Granados, que repito, ha sido fundamental para el programa, la sección Un Club Original de Agustín Santana del jueves. Y les habló Jorge Alemán. ¿Qué más les puedo decir? Intentemos ser felices en nuestra mini empresa. Gracias.